Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Feiko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información de Nórbita. Estos son los principales temas del día.
Titulares.
Elecciones en Estados Unidos.
Donald Trump se autoproclamó vencedor y denunció fraude.
COVID-19 en Francia.
El país sufre un nuevo récord de casos y prevé trasladar pacientes a Alemania.
Más cambios en Chile.
El presidente nombra el sustituto de Víctor Pérez al frente del Ministerio del Interior.
Corrupción en Brasil.
La Fiscalía de Río de Janeiro denunció al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente.
La guerra y la paz.
Vladimir Putin aseguró que Rusia hace todo lo posible para terminar el conflicto en Nagorno-Karabaj.
Cambio en Bolivia.
Nicolás Maduro estará presente en la toma de posesión del presidente electo Luis Arce.
Así titulamos las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Suspenso.
Donald Trump se autoproclamó vencedor de las elecciones de Estados Unidos y denunció fraude al pueblo mientras continúa el recuento de votos.
El candidato demócrata Joe Biden pidió paciencia a sus votantes y aseguró que se va por el buen camino.
El presidente republicano había manifestado durante su campaña que si no era reelecto desconocería el resultado por considerarlo fraude electoral.
El escrutinio en estados clave como Michigan, Nevada o Pensilvania puede demorarse varios días.
En América Latina se vive con intensidad la final presidencial y la incidencia del voto latino.
El analista internacional argentino Julio Burman dijo a Nórbita que Trump no tiene intención de involucrarse mucho en la región, salvo con Cuba y Venezuela.
A Trump ya lo conocemos y es probable que haya líneas de continuidad importantes. Trump parece ser un presidente decidido a controlar aquellos aspectos que quiere controlar en la región, como las cuestiones estratégicas en la relación con China y posiblemente Rusia, como el manejo de los fondos de infraestructura y desarrollo que están a cargo del BID y como la dirección de los acuerdos del FMI para la región. En esos tres temas, durante la gestión de Trump, la Casa Blanca se hizo más protagonista que antes. Al mismo tiempo que tiene fuerza en esos tres temas, Trump ha dejado hacer, entre comillas, en otros muchos temas. Es decir, que ha sido un presidente de baja intervención relativa en la región.
El experto sostuvo que los demócratas siempre han mirado a América Latina con mayor atención que los republicanos.
Biden es una persona que conoce América Latina mucho mejor que Trump. Sobre todo en el segundo mandato de Obama, cuando Kerry era el secretario de Estado, el presidente Obama le asignó a Biden las relaciones exteriores con América Latina. No la llevaba adelante el secretario de Estado, la llevaba adelante el vicepresidente. Y Biden fue de alguna forma el responsable de la estrategia hacia Cuba que desplegó Obama en la última etapa de su gobierno, que fue, digamos, una de las mayores innovaciones de Estados Unidos hacia América Latina en la última década. Una estrategia que quedó medio trunca con la derrota de los demócratas en 2016. Creo entonces que si llega a ganar Biden hay que esperar más cambios en la relación de la Casa Blanca con América Latina, porque da la impresión que una presidencia de Biden y un desembarco de los partidos del Partido Demócrata con todos sus sectores alineados con la Casa Blanca van a tener más intereses y más agenda política hacia América Latina.
De acuerdo con Burman, la distribución del electorado ha sido regular y dentro de lo previsto.
Otro tema que requiere una explicación desde el punto de vista de América Latina es cómo Trump sigue manteniendo un buen nivel de apoyo entre los votantes hispanos, lo cual indica que, a diferencia de lo que creen los demócratas, la estrategia de los republicanos dirigida a estos votantes es efectiva. La mayoría sigue votando el Partido Demócrata, pero un sector importante vota a los republicanos y es una de las claves que explica la paridad de los resultados. Es decir, la tesis que manejan muchos demócratas de que el Partido Republicano es exclusivamente un partido del votante blanco racista, es una tesis que no funciona, porque el enorme caudal de votos que obtienen los republicanos se compone también de muchos votantes hispanos. Si bien es cierto que los votantes afroamericanos son mayoritariamente demócratas, no funciona así con los hispanos, que van camino a ser el 20% del electorado de Estados Unidos.
Escuchábamos al analista político argentino Julio Burman.
Degradación.
Francia sufre un nuevo récord de casos de COVID-19 y podría trasladar pacientes a Alemania.
La segunda ola de coronavirus en el país galo es más grave que la vivida en marzo y abril.
32 departamentos ya registran al menos 20% más de pacientes hospitalizados que durante el pico de la pandemia en abril.
La situación sanitaria de nuestro país se degrada, reconoció el primer ministro Jean Castex.
Este martes 3 de noviembre se registraron más de 800 muertos por coronavirus.
Cerca de la mitad fallecieron en residencias de ancianos, donde los contagios aumentan exponencialmente en estos meses de otoño.
El gobierno impulsa una intensa campaña de test. Entre el 12 y el 18 de octubre se realizaron 1,6 millones de pruebas.
Ante el avance de la nueva ola del virus, el Ejecutivo prevé aumentar el número de camas de cuidados intensivos de 5.000 a 7.000.
Las autoridades sanitarias reconocieron su preocupación por la saturación de los hospitales del norte del territorio.
Pacientes han sido enviados a otras regiones como Bretaña y se prevén traslados a Alemania, algo que ya ocurrió en marzo y en abril.
Francia se encuentra bajo confinamiento hasta como mínimo el 1 de diciembre.
Otro más.
El presidente chileno Sebastián Piñera considera al alcalde Rodrigo Delgado como sustituto del ministro del Interior Víctor Pérez tras su renuncia en la víspera.
Pérez, que había asumido en julio, es el tercer titular de esa cartera en dejar el cargo durante esta administración y en el último año.
Antes del nombramiento, la politóloga Julieta Suárez Cao señaló en Órbita que el presidente debería considerar la división en su coalición.
En el gobierno existen diferentes posturas frente al apruebo y rechazo a la reforma constitucional votada el 25 de octubre.
¿Puede buscar un camino de moderación o leer esto como un momento de fidelizar a los extremos de la derecha, los que votaron por no cambiarla?, dijo la académica de la Universidad Católica de Chile.
Y ahí entonces lo que podría hacer es seguir en esta misma línea y encontrar otra persona con un perfil fuerte, polarizante, te diría yo, en este contexto, porque sería como desoír también lo que dijeron las urnas, ¿no? Porque el voto por el apruebo fue un voto con muchísimas interpretaciones posibles, ¿no? Pero creo que claramente deslegitima de alguna forma a estas personalidades que, como el ex ministro del Interior, no solo estaban por el rechazo, sino que además habían sido funcionarios de la dictadura y eran pinochetistas confesos. Yo esperaría más razonabilidad y que fuera alguien distinto. El gabinete mismo ahora está bastante dividido también entre apruebo y rechazo.
La renuncia de Pérez tiene que ver con la suspensión del cargo aprobada en diputados, que ahora deberá tratarse en el Senado.
Se le acusa de violar el derecho de la igualdad por la gestión de la huelga de camioneros y de vulnerar el derecho a la vida por el accionar de carabineros.
La postura de este cuerpo policial ha provocado la caída de los ministros, pero su director, el general Mario Rosas, continúa en el cargo.
Es algo que nos preguntamos muchas personas en Chile por la resiliencia de Rosas. Yo creo que tiene un apoyo probablemente que exceda al del Ministerio del Interior, digamos, que va más arriba en la cadena de mando político, y probablemente también al interior de la fuerza. Rosas llegó también después como de una limpieza, entre comillas, de carabineros después de un escándalo de corrupción que tocó a las altas cúpulas de la fuerza, ¿no? Entonces, él se suponía que era la renovación. Si bien entiendo esta observación, que es tal cual y que la hacemos acá, ¿cómo puede ser que Rosas resista tanto después de todo lo que sabemos de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos, de todos los problemas que tuvimos en este, no solo este último año, sino antes también con carabineros? Me pregunto si realmente es un tema de personalidad, ¿no?, o de individuos, y si no es un tema mucho más generalizado de la cultura de carabineros, y si esto, digamos, la resolución no viene simplemente de la mano de un cambio de figuras, que igual sería importante simbólicamente, ¿no? Claro. Digamos, que cambiar la jefatura de carabineros, sino de la mano, obviamente, de una reforma muchísimo más profunda de qué se entiende por fuerza policial en una democracia del siglo XXI.
Tanto la reforma de carabineros anunciada por el Ejecutivo como la del sistema de salud han quedado relegadas.
Ahora que ya sabemos que vamos a estar empezando un proceso constituyente, hay un montón de reformas que se habían planteado. La de carabineros es una, la reforma del sistema público de salud, que el gobierno le había puesto suma urgencia y dos días después la retira, ¿no?, de la discusión parlamentaria. La reforma de pensiones, que son cosas que ahora pareciera ser que ya toman como otro estatus, ¿no?, y que por ahí tienen que ser vistos desde una óptica más del poder constituyente y no tanto de los poderes constituidos actuales. Estamos medio como en un impasse, como en una transición, no sabemos muy bien hacia dónde, ¿no? Y las reformas muy claves, yo creo que de alguna manera no te diría que probablemente no hay voluntad política ni de la oposición ni del gobierno para hacerlas en estas instituciones y que van a estar más atadas a cómo sea la nueva Carta Fundamental.
Escuchábamos a la doctora en ciencia política, Julieta Suárez Cao.
Imputado.
La Fiscalía de Río de Janeiro denunció por corrupción al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente.
Es sospechoso de cometer delitos de malversación, blanqueo de capitales y de malversación de fondos en relación con el llamado caso Queiroz.
Fabricio Queiroz, ex asesor y amigo de la familia Bolsonaro, fue detenido en junio en el marco de la investigación.
El caso se arrastra desde 2018 e investiga una trama de corrupción que, según la Fiscalía, lideraba el hijo mayor de Jair Bolsonaro.
En ese entonces, el actual senador ocupaba un escaño de diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
La Fiscalía sospecha que Flavio era parte activa de una red que desviaba parte del sueldo de asesores para su beneficio personal.
El denunciado aseguró que no cometió ninguna ilegalidad y lamentó el anuncio previo a las elecciones municipales el domingo 15 de noviembre.
Se trata de la primera acusación contra un miembro de la familia de Jair Bolsonaro desde que llegó al poder en enero de 2019.
Un tribunal deberá decidir si acoge la imputación y abre un proceso contra los sospechosos.
Guerra y paz.
Vladimir Putin aseguró que Rusia hace todo lo posible para que el conflicto en Nagorno-Karabaj termine cuanto antes.
Agregó que Moscú mantiene contacto tanto con Armenia como con Azerbaiyán.
Desde septiembre se han producido enfrentamientos entre los ejércitos de estos dos países en Nagorno-Karabaj.
Esta autoproclamada república es fruto de conflictos entre Ereván y Bakú desde 1988.
Ese año, este territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.
Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial mientras Armenia defiende su independencia bajo su jurisdicción.
En tanto, Turquía ha confirmado su apoyo a Bakú tanto por la vía diplomática como en una situación de guerra.
El conflicto se ha extendido a otros países.
En Francia, el gobierno anunció que disolverá el movimiento ultranacionalista turco Lobos Grises, luego de acusarlo de haber atacado a armenios cerca de Lyon.
Además, la inscripción Lobos Grises apareció pintada en el Monumento del Genocidio y el Centro Nacional de la Memoria Armenia, próximo a la ciudad.
La organización surgió a finales de los años 60 y apoyaba al presidente turco Recep Tayyip Erdogan tras el intento de golpe de Estado en 2016.
El anuncio del Ejecutivo francés llega en un contexto de alta tensión diplomática entre París y Ankara sobre el trato dado a los musulmanes en Francia.
Recientes atentados terroristas en el país europeo llevaron al gobierno a promover un proyecto de ley para contener lo que considera como islamismo radical.
Estrechando lazos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario argentino, Alberto Fernández, asistirán a la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia.
Ambas presencias para el acto de este domingo 8 fueron confirmadas por la Cancillería del Gobierno Transitorio Saliente de Yanine Áñez.
La visita de Maduro va en línea con la ideología del Movimiento al Socialismo, el MAS, con el que mantuvo buena relación durante la presidencia de Evo Morales.
El ejecutivo de Áñez había invitado la semana pasada al evento al opositor venezolano Juan Guaidó y se opuso al regreso de Morales al país.
En órbita conversó por este tema con el periodista Marco Teruggi desde La Paz.
En el contexto de la toma de posesión respecto a las invitaciones de Venezuela, bueno, lo que es importante es que el gobierno electo que va a asumir pueda decidir quién va a asistir a la toma de posesión y no el gobierno de facto como intentó hacerlo invitando a el autoproclamado Guaidó en vez del presidente legítimo de Venezuela, con la nueva invitación ahora que ha ratificado lo que siempre debería haber sucedido, que es que el presidente, el gobierno boliviano electo, invite al presidente, al gobierno electo de Venezuela. Así que en ese sentido creo que hay una situación de normalización de las relaciones diplomáticas.
Morales volverá a Bolivia 3 días después de la posesión, tras su exilio en Argentina, desde diciembre del año pasado.
Los días previos a la toma de posesión de Luis Arce y David Choquehuanca, que será el próximo domingo 8 de noviembre, están marcados por las últimas amenazas o intentos que está planteando un sector de la derecha boliviana, en particular en la zona de Santa Cruz, pero también con alguna incidencia en, por ejemplo, Cochabamba o Sucre y un poco menos, pero con alguna presencia igualmente en la ciudad de La Paz. Ese sector de la derecha tiene en contra varios elementos. En primer lugar, que está dividido, no cuenta con el apoyo explícito de otros actores, como el caso de Carlos Mesa, o Jorge Quiroga, o Yanine Áñez. También está dividido internamente. En Santa Cruz hay muchas tensiones entre los diferentes actores, como el Comité Cívico y la Unión Juvenil, y luego cuenta con que está frente a una victoria, digamos, apabullante que tuvo el MAS, y por lo tanto una gran parte de la sociedad considera que no hubo fraude. Por lo tanto, se ve con dificultad que logren masificar su reclamo, aunque hay que estar muy alertas porque podríamos decir que es el último intento desesperado de un sector de la derecha.
La Cancillería del Gobierno Transitorio aseguró en un comunicado que considera al expresidente boliviano como alguien hostil.
El gobierno saliente sostiene que su presencia en el país generará tensión social y política.
En cuanto a la llegada de Evo Morales, está esperada con mucha atención. Se espera un recibimiento masivo en Bolivia, que comenzará con su ingreso por Villazón en la frontera con Argentina, hasta ir avanzando hasta su bastión histórico, que es el trópico de Cochabamba, en Chimoré, donde se espera un acto masivo que ocurrirá justamente el día 11 de noviembre, es decir, exactamente un año después de que Evo Morales tuvo que partir del país desde ese mismo lugar, producto del golpe de Estado y las amenazas de muerte que había sobre él. Por lo tanto, habrá un peso simbólico realmente inmenso, y podremos decir que una vez que asuma el nuevo gobierno, tome sus funciones, designe los puestos claves, pase al mando del poder político en Bolivia y Evo Morales haya regresado, haya hecho un acto de masas y una confirmación de su liderazgo, podremos decir que recién ahora se habrá estabilizado en gran parte la situación política en Bolivia.
Escuchábamos al periodista y sociólogo Marco Teruggi desde La Paz. Hasta aquí En Órbita.
Les recordamos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.